El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando hasta las 2 El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Este domingo se celebra el Día del Seminario, bajo el lema Enviados a Reconciliar. Enseguida charlamos con uno de los seminaristas diocesanos. Nos atiende en El Espejo de la Diócesis, Antonio Carreras. Por otro lado, mañana sábado el grupo El Manantial, de Ezio Rodrigo, va a representar La Pasión. Lo hace a beneficio de los jóvenes que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. La representación, como decimos, va a tener lugar mañana a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de la Purísima. La entrada cuesta 2 euros y de todo ello nos va a hablar Juan Carlos López. También vamos a hablar de Cáritas y de su postura sobre la crisis de refugiados. En esta edición del Espejo de la Diócesis estamos a viernes 11 de marzo de 2016. Laura nos avanza ya otras noticias. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
En 2015 se ordenaron 150 sacerdotes en España.
No es este el avance que teníamos previsto ofrecerte. Decir que hoy concluyen en la iglesia de San Juan Bautista las meditaciones en torno a la Pasión de Cristo. Que la parroquia de San Mateo y de la Anunciación organizan un teatro solidario a beneficio de Cáritas. Y que Juan Ignacio Macías va a ofrecer el martes un concierto de piano a beneficio del Centro Materno Infantil Ave María de Santa Marta de Tormes. La 1:34.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Enviados a reconciliar es el lema con el que este año celebramos el Día del Seminario. Ya sabéis que siempre se celebra en torno a la festividad del 19 de marzo, solemnidad de San José, pero que, como ya estamos prácticamente en Semana Santa, coincide con Semana Santa, pues se traslada a este domingo esa jornada o ese día del seminario. Nos vamos a acercar hasta el seminario de Salamanca para hablar allí con Antonio Carreras. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, Antonio, hay que decir que el seminario actualmente de Salamanca, o en el seminario en el que vivís, es en el teologado de Ávila, ¿no?
Sí, estamos viviendo juntos los seminaristas de varias diócesis en el teologado de Ávila.
¿Cómo es un día en el teologado?
Bueno, pues un día se presenta bastante intenso. Nos levantamos pronto. A las 7:30 estamos en la capilla para rezar laudes y meditar la lección divina, el Evangelio del día. Y a las 8:15 bajamos a desayunar y a las 9:00 empiezan las clases en la Pontificia. Estamos en la universidad hasta las 2:00 y luego volvemos al teologado para comer. Y luego ya la tarde queda con tiempo libre de estudio y según el día de la semana alguna actividad comunitaria. Como deporte, formación, algún trabajo o tarea en la casa, de limpieza, mantenimiento. Y luego ya para cerrar el día, antes de la cena, tenemos la oración de vísperas y la misa.
Ajá, así que luego los fines de semana es un poco diferente, ¿no?
Sí, los fines de semana aprovechamos para tener un apostolado más presente en las parroquias a las que nos envían. Y también solemos dedicarlo alguna tarea de formación o aplicar un poco el estudio que durante la semana no podemos tener tanto tiempo.
En tu caso, esas labores pastorales, ¿dónde las estás desarrollando y en qué consisten?
Yo estoy en la parroquia de Carvajosa de la Sagrada, aquí en Salamanca. Voy los jueves por la tarde a catequesis de primera comunión con niños y luego vuelvo el domingo y estoy en las Eucaristías Dominicales y tengo un grupo de poscomunión después de la misa.
Ajá. Bueno, ya estás en quinto de teología, llevas 2 años más o menos en el seminario de Salamanca y dentro de poco, el próximo año, ya vas a comenzar a recibir, creo que, los misterios de lectorado, acólito y diaconado, ¿no?
Bueno, el próximo año comenzaré a hacer una tarea de apostolado un poco más intensa, ya sin la premura de los estudios y sí con más tiempo para poder dedicarme pues a la cuestión pastoral y también ya una preparación de cara a un futuro más inmediato para recibir las órdenes menores y ya luego, pues, si Dios quiere, el diaconado, etcétera.
Oye, Antonio, me imagino que te lo habrá preguntado mucha gente, pero no está de más que te lo volvamos a preguntar nosotros. ¿Por qué un día decides ingresar en el seminario, prepararte para ser sacerdote?
Bueno, esto no es una decisión o que uno un día toma una decisión y se levanta y dice voy a hacer esto y voy a dar la vuelta a mi vida. Es más bien un proceso largo. En mi caso fue varios años. Ya vivía en Madrid, estaba trabajando en una empresa y fue cuando empecé a oír más la voz del Señor, le dediqué más tiempo y entré en contacto con, vamos, llamé a unos sacerdotes que con los que tenía más confianza y conocía y me estuvieron acompañando, hice con ellos un proceso de discernimiento y vi que verdaderamente a mí lo que más me iba a hacer feliz en la vida pues era responder a esa llamada de Dios, que en mi caso pues era un poco más específica, que es el, yo la siento como el sacerdocio, estar de sacerdote.
A lo mejor hay gente o que nos esté escuchando ahora que tenga esa inquietud, ¿no? ¿Algún mensaje le darías?
Bueno, pues lo primero es que no se asuste, que sean valientes, que es una decisión que no se toma de una manera inmediata, es una decisión pues que uno la reposa, la reza mucho y necesita ser contrastada y acompañada. Entonces es bueno que esté con un acompañado, pues con un sacerdote, el rector del seminario aquí en Salamanca en la diócesis, si es una chica, pues una religiosa. Y yo creo que eso es lo más importante.
Bueno, estamos celebrando, como decimos, ese día del seminario. ¿Habéis tenido además actividades, no? Con motivo de esta jornada en la diócesis, durante estos días?
Sí, hemos tenido un vino Ángel Cordovilla, que es un sacerdote de la diócesis de Salamanca, profesor en la Universidad de Comillas, y pronunció con motivo del día del seminario una conferencia con motivo de la belleza de ser sacerdote. Y estaba pues abierta a todos los públicos salmantinos que quisiera acercarse. Luego tenemos una vigilia la próxima semana, el jueves, a las 9 en la Casa de la Iglesia. Ajá. Nosotros la vigilia vocacional la hacemos el jueves siguiente.
Bueno, hay que decir también, además, que las colectas de este domingo irán destinadas al sostenimiento, por ejemplo, de nuestro seminario diocesano. Pues, Antonio, que no queremos molestar de más, que estás entre libros, me cuentan esas cosas casi. Así que muchísimas gracias, de verdad, por habernos atendido y que tengáis un buen día. Gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Gracias.
I'm leaving my life in your hands. People say I'm crazy and that I am blind. Risking it all in the cleanse.
El número de sacerdotes ordenados en España ha aumentado en el último año un 28%. Nos lo cuenta en este reportaje Laura Jorge.
En 2015 se ordenaron 150 sacerdotes en España, un 28% más que en 2014, cuando fueron ordenados 117 sacerdotes, siendo esta cifra más alta de los últimos 5 años. Actualmente hay 1.203 seminaristas menores y 1.300 seminaristas mayores que cursan filosofía y teología. En la diócesis de Salamanca, 3 jóvenes se forman en sus estudios conviviendo en el teologado de Ávila, con otros jóvenes seminaristas procedentes de Ávila, Ciudad Rodrigo, Segovia o Zamora. Por otro lado, 6 jóvenes salmantinos están planteando en estos momentos su vocación sacerdotal, participando, por ejemplo, en diferentes convivencias vocacionales, en una labor de discernimiento coordinada por el rector del seminario diocesano, José Ángel Ávila.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos en el Espejo de la Diócesis en Salamanca al técnico de Cáritas Española, Sergio Barciela. Sergio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo te encuentras?
Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Cáritas ha hecho pública esta semana una nota de prensa tras el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía en torno a la crisis de los refugiados sirios. Si te parece, antes de hablar de ese acuerdo, yo creo que sería importante que habláramos de cuál es la situación situación de cientos de miles de personas, de refugiados sirios. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente?
Pues exactamente lo que está ocurriendo es que ante una crisis humanitaria Europa está respondiendo con políticas ineficaces y mal planteadas. En estos momentos están llegando unas 3.000 personas de Turquía a Grecia. En Grecia se ha vuelto un tapón y una realidad insostenible, porque la realidad es que cada uno de los países europeos está respondiendo de forma arbitraria e uniforme, ¿no? Hace unas semanas veíamos cómo la policía y las fuerzas antidisturbios de Macedonia reprimía a los refugiados, donde la mayoría, la inmensa mayoría, son mujeres y niños.
¿Y cuál es la postura de Cáritas Española ante ese acuerdo que, bueno, por lo que dicen los expertos, no viene a solucionar ni mucho menos el problema?
Así es, este acuerdo que se establece entre los países de la Unión Europea y Turquía lo que pretende es devolver a todos los refugiados y a todos los inmigrantes que llegan a las costas griegas. ¿Qué ocurre? Pues esto es el colofón o la gota que colma el vaso de una serie de políticas, como señalaba antes, un poco caóticas, ineficaces y represivas. Entonces, esta medida lo que establece es la violación de los tratados internacionales de protección humanitaria en torno a la figura del refugiado.
Desde Cáritas Española estáis trabajando en ayudar, en prestar ayuda a esos refugiados.
Así es, estamos trabajando en los campos de refugiados que tienen en Grecia, en Turquía y en toda la realidad que está habiendo en la frontera este. Lo que nos estamos encontrando allí es con un perfil de persona mujer, de persona de muchos menores y también las personas, bueno, varones también llegan por supuesto, pero en estos momentos ya según datos del ACNUR, la inmensa mayoría, más de un 60% son mujeres y niños. El perfil es de personas con un grado de deterioro y un grado de afección en términos de salud mental y términos de salud física muy grande por todo el tránsito que están viviendo. Y no olvidemos que estas políticas de cierre de fronteras que Europa está implementando, incluso esta medida de la de Turquía, los dos grandes efectos que van a conseguir es uno primero, que es una mayor victimización, muertes y sufrimiento de las personas, y uno segundo, que nos preocupa el enriquecimiento de las mafias.
Para terminar, Sergio, ¿cómo podemos ayudar nosotros?
Pues la sociedad civil tiene que estar abierta, tiene que estar de alguna manera también con los ojos y los oídos despiertos, y yo animaría a la sociedad a una movilización y a exigir a nuestros políticos una mayor responsabilidad y un cumplimiento de los acuerdos y de los convenios internacionales. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Entonces, si las reglas de juego se arbitran de alguna manera y se violan, hay que poder exigir un cumplimiento de ellas, porque lo que está detrás de ello es la humanidad.
Sí, yo creo que es claro, partiendo por ejemplo de que en nuestros casos, si estuviéramos sufriendo una guerra, si sufriéramos hambre, lo lógico es que buscáramos otro sitio donde vivir en paz, donde poder trabajar, y es lo que está pasando al fin y al cabo, ¿no?
Ni más ni menos, estamos hablando de un desplazamiento forzado de más de 4 millones de personas en Siria, una guerra civil interna cruenta en la cual además Europa ha sido partícipe, apoyando a algunos de los bandos. Entonces, en esta realidad en la cual nosotros favorecemos y planteamos políticas de acción que arman o que de alguna manera también generan distorsión en el conflicto, tenemos que también poder, también de la misma manera, responder y ser responsables con la gente que está huyendo este conflicto armado. Que no olvidemos, es población civil, es gente que escapa con nada y solo con la intención de salvar su vida.
Sergio Barciela es técnico de Cáritas Española y hoy nos ha atendido en el espejo de la diócesis en Salamanca. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y un saludo muy fuerte también a todos los oyentes.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
23 años de La Pasión, representada por el Grupo Manantial, que tiene su germen en Ciudad Rodrigo. Vamos a hablar con el rector del Seminario Civitatense, uno de los responsables del Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, con Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recuérdanos, Juan Carlos, ¿cómo surgió la primera de esas 23 representaciones de La Pasión?
Hombre, pues surgió en el año 1993. Precisamente fue una experiencia que se inició en dos pueblecitos, en Martín de Yetes y en la Fuente San Esteban, con motivo de la pasión de con motivo de la celebración de la Semana Santa, y eso fue el inicio de lo que va a ser luego la pasión. En el año 93, en el año 94 no hubo, y en 95 pues retomamos la pasión y la hicimos ya directamente ya con el grupo Manantial, y desde entonces pues es una pasión que se hace en Ciudad Rodrigo y en otros dos o tres pueblos de la diócesis o fuera de la diócesis. Es una, digamos que es una pasión que pretendía un poco provocar a la gente, provocarla al público, y tiene unas características como muy muy nuestras. Es una, ya es la pasión de Ciudad Rodrigo, que así la llamamos.
Este año, ¿dónde la vais a representar y qué días?
Pues fíjate, este año van a ser muchos días. La primera representación es en Salamanca, en la clerecía, que es el día 12 a las 8 de la tarde. En Salamanca fuimos el año 2004, o sea que vamos a volver a Salamanca hemos ido dos veces, pero la primera fue justamente a la Purísima, la otra vez fue luego ya en la Iglesia de la Pontificia, en la Iglesia de la Crecía, pues a las 8 de la tarde el día 12. Después, la siguiente representación la tenemos el día 19 en Ciudad Rodrigo, a las 10 de la noche. La siguiente el día 20, que es Domingo de Ramos, en San Muñoz. El lunes santo en Bañovales, el martes santo día 22 en Fuentes de Oñoro, y el miércoles santo una representación a las 7 de la tarde junto a la ermita del Cristo de la Laguna. O sea que este año estamos demasiado ocupados.
¿Y cuánta gente hacéis esta pasión?
Pues hombre, solemos estar en torno a 40 jóvenes, unos más jóvenes que otros ya, desde luego. Pero en torno a 40 jóvenes participamos, sí, en la pasión.
¿Y qué dura la representación?
La pasión dura en torno a una hora y cuarto, hora y veinte. Intentamos que sea una representación muy fluida. Las características que tiene la pasión actualmente es que tiene elementos musicales, hay un coro que canta en directo, sobre todo la voz del pueblo está planteado desde la voz del coro, como sería en el teatro clásico griego, teatro incluso nuestro teatro clásico. Y bueno, pues es una novedad que incorporamos ya definitivamente el año pasado y le da un aspecto, pues yo creo que más completo y más complejo a nuestra representación.
La gente que os ve, ¿qué os cuenta luego después?
Hombre, hay experiencias muy muy bonitas. Por ejemplo, el año pasado la última representación que hicimos en un pueblecito que se llama Rijuela de Ciudad Rodrigo era justamente al caer la noche. La representación, la voz de Cristo en la cruz, que era un pequeñito montículo a las afueras, resonaba en la sierra de Gata, sonaba el eco y redundaba un burro, ladraban los perros en la soledad de la noche, en las palabras últimas de la cruz, pues la gente quedó impresionada. Bueno, pues hay experiencias maravillosas, desde el cirineo que obligamos a coger la cruz en medio del público hasta cuando el acusador, pues en algunas ocasiones el acusador se mete con la gente y bueno, pues provoca también. Hay en estos 23 años ha habido pues experiencias de todo, cosas muy muy hermosas, y sobre todo para el grupo es una experiencia para prepararse a vivir la Semana Santa.
Bueno, hay que señalar que el grupo Manantial pues es el germen, por ejemplo, de lo que ha sido Contracorriente Producciones. Recuerda que el pasado viernes hablábamos aquí en este mismo programa con Pablo Moreno del estreno de Poveda, de la última película que ha dirigido. Luego se ha creado un germen, podríamos decir, artístico en torno al Manantial, ¿no?
Hombre, sí, el Manantial pretendía recorrer nuestra tierra, nuestros ríos, nuestras gentes, conocer bien y amar nuestra tierra para comprometernos en ella. Y de esa experiencia, de ese trabajo en conjunto, de ese trabajo de iglesia y de ese trabajo también por el amor a la tierra, pues surgieron bastantes personas, que algunas personas se han quedado a vivir aquí y trabajar. Y desde luego la productora surgió al principio pues como un impulso también del grupo Manantial. Hoy la productora ya es independiente.
Juan Carlos Sánchez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca y que tenga usted un buen día. Gracias.
Esperamos que que a la gente le guste en Salamanca la pasión.
Seguro que sí. Gracias.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:52. Hace apenas unos minutos ha tenido lugar la presentación en la diócesis de Salamanca de nuestra aportación a la próxima exposición de las Edades del Hombre, que se celebra bajo el título de Aqua. Vamos a saludar a Ramón Martín Gallego, que es el delegado diocesano de Patrimonio. Ramón, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decimos hace apenas unos minutos, habéis dado a conocer esa aportación de nuestra diócesis a la nueva exposición de las Edades del Hombre. ¿En qué va a consistir? ¿Cómo vamos a estar representados en Aqua?
Pues mira, estamos muy bien representados, ¿sabes? Con 8 piezas muy emblemáticas. La catedral ofrece la escultura policromada de Noé, de la Capilla Dorada, y también la emblemática de San Juan Bautista en el trascoro de su catedral. A esto añadimos también de la catedral el acetre e hisopo en plata y una sacra lavabo, barrocas y de plata muy interesante. Por otra parte, se completa esto con la aportación de Alba de Tormes, con otro San Juan Bautista de Juan de Montejo. Jesús y la Samaritana está representada en dos obras bien distintas. Una del siglo XX de Agustín Casillas en hormigón rojizo y otra la aportan los padres dominicos, es un lienzo. Jesús y la Samaritana, una copia de un pintor italiano, Alessandro Allori.
Ajá.
Se me olvidaba algo muy importante. Las Madres Agustinas ofrecen un lienzo muy bello, San Agustín lavando los pies a Cristo, de Giovanni Lanfranco.
Recuérdanos, Ramón, ¿cuál es la idea, cuál es la filosofía de estas exposiciones de las Edades del Hombre, que este año, no lo hemos dicho, pero bueno, ya me imagino que muchos de nuestros oyentes lo conocen, se va a celebrar en Toro?
Pues mira, ya sigue siendo un relato, un relato. En este caso, un relato que tiene, diríamos, como urdimbre, como sustrato, el agua. El agua, en este caso, no solo es uno de los cuatro elementos del mundo, ¿no?, como decían los antiguos, sino que también el hombre tiene un gran componente de agua, el ser humano. Por ello, sin agua, en verdad, no se puede vivir. También se hace eco esta muestra de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde dedica al tema del agua de los números 27 al 31. Y por otra parte, abundando en el tema del agua, es el Duero, la que divide la región de Zamora, al norte la tierra del pan y la tierra del vino al sur.
Pues Ramón, que hablaremos otro día con más calma si no te importa, pero hoy era la noticia y queríamos hacernos eco de ella, la presencia de nuestra diócesis en la próxima edición de las Edades del Hombre. Muchísimas gracias y hablaremos de patrimonio aquí en El Espejo otro día con más calma. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes.
Adiós. Gracias. Y ampliamos ahora otras noticias que antes nos adelantaba Laura, que volvemos a saludar. Laura, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Meditaciones sobre la Pasión de Cristo.
Hoy concluye la Iglesia de San Juan Bautista las meditaciones en torno a la Pasión de Cristo. El sacerdote José María Miñambre realizará esta tarde una reflexión de la cita del Evangelio de Juan, el costado abierto de Cristo. Será a las 8 de la tarde en San Juan Bautista.
Teatro Solidario.
Las parroquias de San Mateo y la Anunciación organizan un teatro solidario a beneficio de Cáritas de esta unidad pastoral. El grupo de teatro Telón Verde representará la obra Usted tiene ojos de Mujer Fatal, de Javier Poncela. Será a las 7 de esta tarde en el Salón de Actos de la Gaceta.
Concierto de piano.
Juan Ignacio Macías ofrecerá el martes un concierto de piano a beneficio del Centro Materno Infantil Ave María de Santa Marta de Tormes. El concierto tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Teatro Caja España Duero. Las entradas estarán a la venta en la librería Ars.
Asamblea de la Adoración Nocturna Femenina.
La Adoración Nocturna Femenina de Salamanca celebra mañana sábado su Asamblea Diocesana en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Vega, en el Alto del Rollo. El encuentro dará comienzo a las 10:30 de la mañana, con una oración y una charla de formación a cargo del profesor Fernando Rodríguez.
Patronas de la Veracruz.
El jueves tenemos la oportunidad de escuchar el testimonio de las patronas de Veracruz, de México, de la mano de Norma Romero, una de las mujeres que desde hace más de 20 años dan respuesta a los migrantes que atraviesan la frontera de Estados Unidos, parándose a un costado de las vías del tren para entregarles comida. Una experiencia de fraternidad que dará comienzo con una mesa redonda titulada Fronteras y Solidaridad, que tendrá lugar el jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
retiro de Cuaresma.
La parroquia del Milagro acoge mañana a las 5 de la tarde un retiro de Cuaresma dirigido a toda la comunidad parroquial.
Y otro retiro para laicos.
Mañana sábado se va a celebrar un retiro para laicos en torno a las obras de misericordia. Dará comienzo a las 11 de la mañana en la casa de la iglesia.
Vía Crucis de la Misericordia.
Continúa el Vía Crucis de la Misericordia, organizado por el grupo Asamblea Cofrade. Este domingo la oración tendrá lugar junto a la imagen de Cristo de los Milagros y se meditará las estaciones 13ª y 14ª del Vía Crucis. La oración dará comienzo a las 5:30 de la tarde en la iglesia de Santi Spiritus.
Quinario del Cristo de los Milagros.
El martes concluye el quinario en honor al Cristo de los Milagros, que se está celebrando en la iglesia de Santi Spiritus. A las 7:30 de la tarde habrá rezo del Vía Crucis y Eucaristía. Además, la imagen del Cristo de los Milagros estará expuesta para la veneración de los fieles desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Encuentro regional de alumnos de enseñanza pública.
Salamanca acogerá el próximo jueves un encuentro regional de alumnos de la enseñanza pública, organizado por las delegaciones diocesanas de enseñanza de la Iglesia de Castilla y León. Con ocasión del 5º centenario teresiano, los 800 años de la fundación de la Orden de los Predicadores y el próximo centenario de la Universidad de Salamanca, los alumnos seguirán las huellas que dejaron en nuestra ciudad Santa Teresa de Jesús, Francisco de Vitoria y Fray Luis de León.
Encuentro de Fe y Arte.
El Grupo de Fe y Arte celebra este domingo a las 6 de la tarde un nuevo encuentro formativo. En esta ocasión visitará la parroquia de Santa María de la localidad vallisoletana de Alaejos, donde van a analizar una imagen de la Piedad del siglo XVI.
Y recuerda que el próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía y que el domingo a las 10:45 de la mañana tienes una nueva cita con la programación socio-religiosa. Sigue ya la información en COPE. Gracias, buenas tardes, feliz semana.